Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean de nuevo a este su espacio para la noticia y para la discusión de ideas nuevas o de ideas no tan nuevas, pero que siguen siendo interesantes, siempre verdes, y también para la búsqueda común de soluciones a los tantos problemas que nos aquejan en común. Saludos de Samuel Orozco, saludos de todos y mil gracias por darnos el beneficio de su sintonía, de su atención, de su participación y en su momento de su contribución. Nuestro saludo va hoy de manera muy especial para los amigos radioyentes de WLSH en Lancaster y en York, en el gran estado de Pensilvania, y también para los leales seguidores de la gran WCIW en Immokalee, en el estado de la Florida, invitándoles a que nos hagan saber cómo reciben nuestro servicio llamándonos a la línea de la Tribuna Libre, que es el 1-800-345-4632. Hoy en Línea Abierta hablaremos de asuntos de salud pública y en particular de los audaces planes por reformar el sistema de salud y que avanzan paralelamente a la vez en Washington a nivel nacional y en Sacramento a nivel estatal en California. La senadora estatal de California, Marilena Durazo, nos comentará sobre el impulso que está recibiendo en esta nueva temporada legislativa la idea de hacerle efectiva la seguridad médica, la salud a todo californiano. En ese sentido, en Sacramento avanzan iniciativas que ampliarían el servicio de medical a los indocumentados, permitirían a más gente gozar de subsidios estatales para poder costearse sus pólizas de seguros y obligaría también a la industria médica a rendir cuentas claras. Eso en California, que a raíz de la elección de noviembre pues ha recibido luz verde de los electores para avanzar por el rumbo de las protecciones sociales. Y en otra novedad, en Washington, hay quienes leen bien ese mismo mensaje que les dieron los electores del país en noviembre, el mensaje que la salud es número uno en el orden del día para los ciudadanos votantes. Alentados por ese apoyo popular, más de 100 congresistas demócratas, por ahí como 130, se lanzan ahora a proponer que el paquete integral de servicios de salud del Medicare sea para todos, que ya no haya excluidos de la salud en el país. El congresista de Chicago, Chuy García, nos explicará sobre este audaz plan que tienen, repito, una gran fracción, creciente fracción de los demócratas. De esto, pues, platicaremos programa completo. Antes, ¿qué tal si comenzamos por compartir unas dos o tres notas del día? Desde Colorado recibimos las notas de agencias de que una bomba ciclónica o una ciclogénesis explosiva golpeó al estado de Colorado. Este fenómeno es equivalente a un huracán de categoría 3 con ráfagas de viento de casi 160 kilómetros por hora. El Departamento de Transporte de Colorado anunció el cierre de todas las carreteras estatales ante el deterioro de las condiciones climatológicas como consecuencia de la llamada bomba ciclónica que se dice ya cobró una vida. En el Aeropuerto Internacional de Denver se han cancelado ya más de 1.300 vuelos. Las autoridades de Denver, la capital del estado, han dado a conocer que al menos unas 200.000 personas carecen de electricidad en el oeste de la ciudad. Asimismo, las escuelas de la zona metropolitana de Denver permanecerán cerradas hoy día jueves. Según informaron las autoridades, se exhorta a todos a no salir a la calle. El mensaje es no salgan a la calle, quédense en casa. A toda nuestra radio audiencia de Colorado, sobre todo del Valle de San Luis, les deseamos lo mejor en estos momentos de desafío, de este desafío natural. En otras noticias, en el Senado de la Nación, de un momento a otro se producirá el voto de un proyecto de ley que ya pasó en la Cámara, de mayoría demócrata, y que busca desaprobar la orden del presidente Trump de declarar emergencia nacional con el fin de saltarse al Congreso y gastar a su antojo los fondos que quiera para la construcción del muro fronterizo. Y lo interesante es que en este voto del Senado se anticipa un inusual choque de republicanos con su presidente. Se espera que varios republicanos rompan filas con su partido y con su presidente y voten a favor de la censura a Trump. Sobre esto, de cómo los republicanos están sudando gordo por este voto en el Senado, la revista Político reporta lo siguiente. dice que dijo el senador Rand Paul, republicano de Kentucky, que es extraordinario ver al Congreso trabajar para recuperar el poder del poder ejecutivo en cuestión de días. ¿Quién votará con los demócratas y un puñado de republicanos para formar una mayoría bipartita a fin de pues tratar de amarrar las manos de Trump en ambos asuntos? El Congreso debería declarar la guerra y el Congreso debería gastar el dinero. En otras palabras, esas son dos facultades que debería tener el Congreso, dijo Paul, ¿no? La facultad de declarar la guerra y la facultad de gastar el dinero. Son dos principios constitucionales fundamentales, dijo Rand Paul. No tiene nada que ver con el presidente, tiene que ver con la Constitución. Pero es difícil imaginar que un presidente que pues valora tanto la lealtad a los partidos sienta así ver el piso del Senado el miércoles por la tarde y el jueves a la hora de producirse las votaciones. Preferiría que hiciéramos nuestro trabajo y matáramos la resolución de desaprobación de emergencia, dijo uno de los senadores republicanos, un aliado cercano de Trump. Pero dijo, mi esperanza es que pues Trump se dé cuenta que esto no tiene nada que ver con él ni nada en absoluto. No hay muchas maneras de tener una resolución de desaprobación para ser vista como algo más que pues un reproche. Pero no lo es. Así que Trump ha trabajado duro en estos últimos días, estas últimas horas, a fin de contener, de limitar las deserciones del Partido Republicano, pero pues garantizó que tendrá que vetar la resolución de la frontera cuando se negó a apoyar el esfuerzo de uno de sus aliados para evitar un levantamiento del Partido Republicano en su contra. Todo esto está pasando pues al interior del Senado, donde se avecina de un momento a otro un voto que previsiblemente es de preverse, será para censurar a Donald Trump por su declaración de emergencia nacional para allegarse fondos para el muro de la frontera. Y por último, hace unos momentos acaba de concluir una audiencia en la Cámara en la que se rostizó, se sometió a incisivo interrogatorio al secretario de Comercio y responsable del Censo de Población, al señor Wilbur Ross, sobre la pregunta de ciudadanía que ha maquinado la administración para la forma del censo. Escuchemos algo del sonido de lo que se ha venido oyendo toda la mañana dentro del recinto del Comité de Supervisión del Congreso.
En early April 2017, you got a call from Steve Bannon about the citizenship question. That was also months before the Department of Justice sent its letter.
Esa es la voz de el representante del comité, Elijah Cummings, el expresidente. De esa forma se dirige, interroga al secretario de Comercio Wilbur Ross, quien insistió el jueves en que su decisión de agregar una pregunta de ciudadanía al censo del 2020 no tenía nada que ver con la política y se hizo únicamente a pedido del Departamento de Justicia. El Comité de Supervisión de la Cámara impugnó repetidamente esa aseveración, citando llamadas, correos electrónicos y memorandos dirigidos a y por el mismo secretario Ross, demostrando que estaba considerando activamente la cuestión de la ciudadanía meses antes de que el Departamento de Justicia presentara su solicitud por escrito en diciembre del 2017. Los miembros del comité revelaron poco a poco una serie de documentos que mostraban que Ross había participado en múltiples discusiones dentro y fuera de su departamento que exploraban la cuestión de la ciudadanía en abril del 2017, mucho tiempo antes. El propio líder del comité señaló en las discusiones en julio del 2007 que Ross estuvo con el ex estratega del presidente Donald Trump, Steve Bannon, y con el jefe de la breve comisión presidencial de Trump sobre el fraude electoral, Chris Kobach, en relación al asunto de la ciudadanía. Ross dijo que todas esas discusiones ocurrieron al principio de su mandato en la supervisión de la Oficina del Censo, mientras que él simplemente estaba haciendo una inmersión, se estaba metiendo profundamente para aprender sobre el censo. No tengo control sobre lo que Chris Kobach o cualquier otra persona pone en un correo electrónico dirigido a mí. Eso fue lo que dijo Ross en respuesta. Si miras mis correos electrónicos durante ese periodo, encontrarás muchas, muchas más preguntas. Ross había testificado previamente ante el Congreso que su adición de una cuestión de ciudadanía se hizo únicamente, solamente en base a la solicitud del Departamento de Justicia. El jueves agregó una nueva respuesta a su respuesta previa, diciendo que realizó una investigación intensiva de antemano porque entendió que el Departamento de Justicia podría querer una pregunta de ciudadanía, por lo que pensó que debía hacer su tarea previamente. Quería asegurarme de que tuviéramos suficiente tiempo para considerar adecuadamente cualquier solicitud formal del Departamento de Justicia. Eso fue lo que dijo el secretario Wilbur Ross ante este interrogatorio, pues, al que está siendo sometido. Sé que en estos momentos están en pausa, pero está siendo sometido por parte de los miembros del comité, dirigidos en esta ocasión por los demócratas. La pregunta clave que le haremos al secretario Ross, adelantó el jefe del comité, Cummins, la pregunta clave que le haremos es, ¿qué estaba escondiendo del Congreso? ¿Cuál es la verdadera razón por la que Trump quería agregar esa pregunta inconstitucional? La pregunta de si es usted ciudadano o no es usted ciudadano de los Estados Unidos, que aparecerá o que quieren que aparezca en estos momentos en el formulario del censo del 2020. Es la otra novedad del día, pues, amigos radiantes. Ahora sí, pasando a nuestras pláticas del día, para entrar en conversaciones tenemos preparada una entrevista que conduje ayer con el congresista Jesús Chuy García, demócrata de Chicago. Para mayores referencias, sucesor de Luis Gutiérrez. Chuy García es parte de un muy nutrido grupo de demócratas en la Cámara que en días recientes presentaron un ambicioso proyecto de ley con el fin de reformar a fondo el actual sistema de salud y crear en vez un sistema basado en la ampliación general del programa Medicare. Esto quiere decir que el gobierno se hará cargo de asegurar la salud de todos para que así nadie se tenga ya que andar preocupando de pagos de primas, deducibles, copagos, pagos de medicamentos, todo lo cual pues anda ya por las nubes en cuestión de precios y no hay señales de que dicho mercado tenga ningún interés en someter esos precios, inflados precios, a razonable control. La idea de Medicare para todos, que hasta el año pasado era visto como un sueño guajiro, una cosa de radicales, un proyecto de plano muy progresista, hoy gana terreno a paso acelerado, cuando menos dentro de las filas de los demócratas. Aquí la plática con Chuy García. Congresista Chuy García, bienvenido.
Muy buenas tardes, un placer acompañarlo, Samuel.
Igualmente, congresista, la fracción progresista de la Cámara presentó oficialmente su proyecto de ley Medicare para todos. De todo el contenido, ¿qué le gustaría a usted destacar, entresacar? ¿Qué es lo que debemos saber de esta ley?
Bueno, la introducción del plan, el proyecto de ley Medicare para todos, creo que los aspectos más importantes es que este plan expande la cobertura para personas que no pueden pagar por un seguro médico, no solamente los de edad avanzada podrían obtener un seguro a través del sistema de Medicare, sino que incluye a los sectores de la población que quedaron excluidos de Obamacare. Se calcula que hay casi 30 millones de personas que no tienen cobertura seguro médico actualmente en todo el país. El universo de los servicios de salud que serían cubiertos bajo este plan de Medicare para todos incluye lo siguiente: el gobierno establecería un plan de salud que pagaría básicamente por todas las formas de cuidados médicos, incluye hospitales, doctores, cuidados preventivos, medicinas recetadas y cuidados dentales y de los ojos. Incluye también cláusulas para que el gobierno pueda negociar precios más bajos para medicamentos recetados. Esta cuestión es prioritaria, ya que creo que muchos de los nuevos congresistas que ganaron sus curules fue debido al compromiso que hicieron con sus constituyentes de asegurar darle prioridad a este aspecto del seguro médico, que el costo de los medicamentos para mucha gente está fuera de su alcance. Hay medicinas que son muy caras, entonces la urgencia de hacer eso. También cuidados para las personas de la tercera edad serían más generosos de lo que son ahora y no interrumpe los cuidados que ya tienen. Eso es muy importante reconocer y enfatizar que la gente que ya tiene Medicare no está en peligro de perder los beneficios que tienen. Al contrario, los servicios, los cuidados para la gente de la tercera edad que ya recibe Medicare serían incrementados, serían más generosos. También cubre cuidados de salud reproductiva. Otro aspecto muy importante, especialmente para las mujeres y a las jóvenes también. Beneficia mucho a las personas con discapacidades y personas de la tercera edad porque cubre cuidados de largo plazo, en inglés long-term care, que pueden resultar muy caros y que puede dejar a personas que necesiten ese tipo de cuidado en la bancarrota porque sus seguros médicos no lo cubren y puede causar un catástrofe en la vida de personas que necesitan ese tipo de cuidado a largo plazo.
Vaya, prácticamente cubriría entonces el gran abanico de servicios de salud que actualmente se ofrecen bajo un plan de salud totalmente comprensivo, inclusive la hospitalización, ¿no?
Así es.
Costos y, de hospitalización.
Si este proyecto de ley fuese aprobado por el Congreso, por ambas cámaras y firmada por el presidente, lo que quiere decir es que llegaríamos a donde están casi todos los países industrializados del mundo. Hay que recordar que solo los Estados Unidos no tiene un plan nacional universal de cuidado médico para toda la gente que vive en su país.
Claro. Ahora, nos ha comentado anteriormente acerca de que se contempla una manera de bajar los costos o los precios de la atención médica y de los medicamentos bajo este plan, que, por cierto, es un grave problema actualmente del sistema de salud, ¿no? La inflación de los disparados, de los galopantes precios de medicinas y de servicios. Díganos otra vez, ¿cómo se planea bajo este plan abaratar esos costos o bajar los costos?
Medicare para todos reduciría los costos de cuidados médicos porque el gobierno negociaría los precios con las compañías farmacéuticas. Esta es una prioridad y creo que existe apoyo dentro de los dos partidos políticos para hacer esto. Creo que ya se reconoce que las compañías farmacéuticas han tenido un gran privilegio por tanto tiempo y que básicamente les permite tener monopolios. El gobierno no ha intervenido en esta área y creo que hemos llegado a un punto donde se reconoce que la única forma de reducir el costo de esos medicamentos es con la intervención activa del gobierno. Así es que de esa manera empezaríamos a asegurar que las compañías no tengan una carta blanca para seguir ganando, hacer ganancias, sino que también tienen una responsabilidad social de hacer accesible el costo de los medicamentos.
Así que el gobierno usaría su inmenso poder de compra, ¿no? Su superpoder de compra,
así
con el fin de regatear esos precios.
Así es, e iniciar el proceso de negociación con esas compañías. Es algo que en el pasado quizás tuvimos el lujo de no hacer, pero ahora no se puede tolerar que continúe siendo la norma.
Es el congresista de Chicago, Chuy García, demócrata, quien nos habla a propósito de esta iniciativa de ley que acaba de, recién hace días de ser presentada en el interior de la Cámara de Representantes a favor de un programa de Medicare dirigido a todos, a cubrir a toda la población. Seguiremos con esta plática al regreso de esta pausa.
Escucha usted Línea Abierta.
Sabemos que cada año el gobierno federal reparte unos 600 mil millones de dólares a los estados y los condados para varios programas, usando los datos del censo para determinar los asuntos más importantes, los desafíos más importantes de la población, que se conoce únicamente por medio de las cifras del censo.
Celebrando 24 años al aire, sirviendo a las audiencias latinas de Estados Unidos y México.
Y amigos, en Línea Abierta ofrecemos una plática que acabo de tener con el congresista Chuy García, demócrata de Chicago, quien es uno de los patrocinadores, uno de los que se suscriben a un proyecto de ley conocido popularmente como de Medicare para todos, que consiste en nacionalizar el sistema de la salud pública, nacionalizar la salud en el país, quitarla del mercado comercial que en estos momentos pues es el que controla, ¿no?, los servicios de salud. Y bien, pasa ahora a comentarnos el congresista Chuy García acerca de la forma en que se contempla pagar, sostener esta clase de sistema, y además para comentar pues la política que está de fondo, las batallas, los debates que se avecinan. ¿Cómo se sostendrá este inmenso sistema de salud, congresista? ¿De dónde saldrá el dinero para pagar por este nuevo Medicare?
Bueno, en primer lugar, creo que dos áreas tributarias que son el inicio de cubrir el costo de establecer un sistema como el que se anticipa es las fuentes de ingresos de gasto que se utilizan actualmente para Medicaid y también para el sistema, el programa de Medicare. Aparte de esto, empezaríamos a explorar otras fuentes de áreas tributarias, pero al mismo tiempo hay que reconocer que el iniciar un sistema de salud como este va a traer muchos ahorros también en el costo del cuidado que estamos utilizando actualmente, porque no ha existido un sistema verdaderamente nacional y universal para toda la gente.
Ahora, este plan, nuevo plan Medicare para todos, arranca con un fuerte impulso, ¿no? Más de 100, creo que unos 130 o más congresistas se han suscrito al proyecto, todos de la fracción progresista. ¿Cómo piensan ganar consenso en la bancada demócrata, congresista? ¿Con qué argumento piensan convencer a los que prefieren la ruta de mejorar el Obamacare o de seguir alguna otra variante de la opción pública?
Creo que el entendimiento, el aprecio a la propuesta, a la visión de tener un sistema nacional de salud va creciendo. Creo que aún los demócratas que no han tenido esta perspectiva, que no han endosado a esta visión, están viendo que la opinión pública está cambiando, o mejor dicho, ha cambiado, y que se ha inclinado más favorablemente hacia establecer un sistema como el Medicare for all, Medicare para todos. Creo que por esa razón los demócratas logramos ganar una mayoría en el Congreso de los Estados Unidos. Entonces creo que el reconocer esta realidad le traerá mayor momentum al esfuerzo de establecer un sistema como Medicare para todos. También es importante que la gente sepa que establecer un sistema de Medicare para todos permite que los planes privados continúen en existencia, o sea, no se van a abolir, no se van a hacer ilegal por el plan que se pretende realizar en el país. Así es que puede haber coexistencia para la gente que tenga planes privados y quieran mantenerlos.
Y así es, efectivamente, congresista, dentro de la Cámara, dentro de los demócratas, pues los vientos parecen estar cambiando, ¿no? De repente, pues ha habido una avalancha de apoyo hacia Medicare para todos, ¿no? Aquí los vientos políticos están a favor, ¿no? Sobre todo por el hecho de que este asunto, como lo dice usted, pues fue uno de los que dio más impulso al voto del cambio, ¿no? Por allá en noviembre. Ahora, pero el problema es que ni los republicanos del Senado, ni Donald Trump, aceptarán ni siquiera oír la propuesta. Oiga, si el proyecto está condenado a la derrota por parte de los republicanos, ¿qué tan seria va la iniciativa? En otras palabras, ¿qué se ganarán con esta batalla?
Bueno, hay que recordar, Samuel, que hace 4 años, cuando el senador Sanders propuso y discutía ante las multitudes establecer un sistema de salud para todos en el país, se percibía como una idea muy radical, una idea que no tomaría arraigo entre la población, pero a los 4 años de haber escuchado esos discursos y el concepto del sistema, lo que ha sucedido es que la opinión pública ha evolucionado dramáticamente, al punto de que muchos y muchas candidatas que se postularon para el Congreso ganaron sus escaños, y creo que con el paso del tiempo más gente concluye que hay que establecer un plan de acceso a los cuidados médicos, y que es uno de los problemas más urgentes de nuestro país. Obamacare ayudó a que miles de personas obtuvieran seguro, pero queda mucho más por hacer, y creo que la propuesta aquí responde a ese reconocimiento de esta prioridad. Si por cualquier motivo no se llegase a ser considerada o aprobada por el Congreso, yo le aseguro que va a seguir siendo uno de los temas prioritarios y que van a dominar la contienda para la Casa Blanca en el próximo ciclo electoral del 2020, y que también va a jugar un papel crítico en la lucha por el Senado el año entrante también. Así es que no han escuchado lo último de esta propuesta, y sin duda alguna será entre los temas más candientes para la contienda para el futuro Congreso y la Casa Blanca en la contienda del 2020.
Pues como usted ya lo señala, congresista, efectivamente en meses recientes el cambio es increíble, el cambio de ánimo en relación a la propuesta de Medicare para todos es increíble. Ha habido muchos cambios de actitud, ¿no?, hacia este proyecto. De repente, pues medio mundo se ha subido al tren del Medicare para todos. Oiga, ¿no? Inclusive, pues ahí tenemos al expresidente Obama, que ahora le da su visto bueno. Candidatos presidenciales, que ya no son pocos, son varios los que lo están abanderando. ¿Cómo, por qué ha pasado esto? ¿Hay alguno de estos cambios que le haya sorprendido en particular?
Creo que el pueblo norteamericano, quizás por la historia de el país, pensaba que tomar esta dirección era algo muy radical, pero creo que con el paso del tiempo han examinado, por ejemplo, el sistema de salud en Canadá. Canadá es un país capitalista, es un país que de mucho tiempo tiene un sistema como este, tiene muchas, es muy semejante a la sociedad norteamericana, y creo que eso le conforta a mucha gente en los Estados Unidos. Los canadienses no sufren por el acceso al cuidado médico. Es una sociedad también bastante diversa, se parece mucho a la sociedad norteamericana en Estados Unidos, y creo que todo esto va contribuyendo a la consideración y la evolución de la opinión pública con respecto a la propuesta de Medicare para todos.
Ya por último, congresista, háblenos de dónde está el proyecto actualmente. Tengo entendido que se están programando audiencias de comités dentro de la Cámara. Y díganos, ¿de qué dependerá que la líder Nancy Pelosi le dé al grupo la oportunidad de un voto en el Pleno? ¿Qué es lo que debe saber el ciudadano concernido sobre el proyecto?
Bueno, este proyecto de ley va a tener audiencias en varias comisiones del Congreso. Creo que a través de esas audiencias públicas, el público tendrá una oportunidad de escuchar los argumentos a favor, los argumentos en contra, preguntas, cuestionamientos de qué forma se va a financiar este tipo de sistema, cuáles pueden ser los ahorros que dicho sistema puede producir, el acceso y la diferencia que un sistema nacional verdaderamente universal pueda tener sobre la población a través de los Estados Unidos. Entonces, el proceso sería uno en el cual varias comisiones del Congreso de los Estados Unidos van a indagar, van a cuestionar, y a través de ese proceso se decide si habrá un voto y cuándo será el voto con respecto a la propuesta.
Ahora sí, ya por último, congresista, y nada más como un punto de aclaración, tengo entendido que este plan no excluye totalmente las pólizas privadas de salud, ¿no? Que así se es. Contempla algunas áreas seguirían todavía con servicios de salud privatizados, ¿no es así?
Correcto. La gente que está satisfecha con su seguro privado médico puede mantenerlo, pero la gente ande buscando una alternativa, que encuentran que los servicios que provee su plan son muy caros, que los medicamentos también no están a su alcance, van a considerar y van a ver una alternativa. Es algo que en el pasado no ha existido. Por esa razón creo yo que hay mucha curiosidad con respecto a esta propuesta.
Esa es la plática que acabo de tener apenas el día de ayer con el congresista Chuy García, Jesús Chuy García, demócrata de la ciudad de Chicago, que es forma parte dirigente del grupo de la fracción progresista dentro de los demócratas en el Congreso, en la Cámara, que acaban de salir adelante y propusieron algo que ha venido ganando bastante terreno, bastante impulso, sobre todo durante la pasada campaña electoral, que es la idea del Medicare para todos. Ustedes, amigos radioyentes, ¿qué opinan de estas iniciativas por llevar la protección social, la seguridad médica a todo mundo? Sacarla del control de la industria privada de seguros, digamos, nacionalizarla, pasarla al control del gobierno. Los estrategas republicanos ya se alistan para usar este asunto como caballito de batalla electoral en el 2020, acusan de manera peyorativa a los defensores del derecho a la salud de ser una bola de socialistas, de proponer planes de medicina socializada, y en vez ellos, los conservadores, proponen quitarle todos los topes a la industria privada de salud, privatizarla aún más, dejarle todo al mercado libre y bien, quitarle todas las cortapisas y toda la vigilancia, quitar todos los subsidios, inclusive los subsidios estos que pues por ley se entregan ahora a muchos de los usuarios de los seguros privados a fin de que puedan costeárselos, quitarle todas esas maneras de intervención del gobierno a fin de socializar a la salud pública. ¿Usted qué opina de todo esto? 1-800-34 líneas se queda a su cordial disposición. Vamos a la pausa de la media hora, seguiremos con más plática en un minuto. Y amigos radioyentes, escuchan ustedes Línea Abierta, en esta ocasión poniendo sobre la mesa el asunto de la salud y los proyectos de ley que en estos momentos ganan terreno no solamente en Washington, sino a continuación pasaremos a hablar acerca de cómo los demócratas se lanzan a la carga para poner muy alto en el orden del día el asunto de la cobertura médica universal también en California. Antes de pasar a ese tema, ¿qué tal si le cedemos la palabra al escucha Anastasio, que nos llama desde Bakersfield? Anastasio, buenas tardes.
Buenas tardes, oiga.
¿Qué nos cuenta, Anastasio?
Está bien que quieran hacer eso, pero yo miro algo muy malo, oiga. Para la gente mayor está bien, pero yo, mi opinión, honestamente, el Obamacare para mí fue un desastre, oiga. Yo tenía muy buen seguro, oiga. Más dentro del Obamacare me subieron los costos hasta arriba, Y subieron los costos para arriba. Me quitaron a mí lo que yo trabajaba para darle lo que no trabajaba, oiga. Eso se me hace muy socialista, la verdadmente. Yo ya estoy mirando que el partido de Democrats está siendo muy, muy socialista. Estados Unidos es capitalista.
Pero bueno, aquí en este caso, ¿no? Lo que se plantea, ¿qué responde usted a quienes hablan acerca de cómo esto de convertir al gobierno en el pues en el negociador en jefe con la industria farmacéutica, que pues todo lo que ve obviamente es el margen de ganancia, pues esto permitiría regatear los precios en las compras masivas de medicamentos y de servicios de salud y permitiría, por lo tanto, abaratar los costos? En estos momentos, quien dicta los costos, quien dicta los precios, es la industria de seguros de salud. Eso es lo que plantean ellos y, por lo tanto, mientras sigan así las cosas, los precios pues van a seguir galopando, van a seguir hacia arriba.
Está fácil, oiga, más que busquen trabajo la gente. Si no, no tiene aseguranza, búscale para arriba. Busca otro trabajo mejor que tenga aseguranza. No de nada gratis. Si usted da algo gratis, sí, la gente
bueno,
se hace muy
bien. Pero sabe usted que la mayor causa, una de las mayores causas de banca de quiebras por parte de gente trabajadora o de pequeños empresarios ha sido el hecho de que se enfermen y de repente a la hora de tratar de pagar la factura de un hospital, oiga usted, no tiene ni con qué pagarla. Tiene que hipotecar la casa para poder sufragar los costos de la atención médica. Esa es la razón por la que todo el mundo anda preocupado ahorita, ¿no? El hecho de que, bueno, por más que trabaje usted a la hora de una enfermedad, a la hora de una operación, a la hora de una emergencia médica, se puede quedar en la vil calle.
Mi señor no tenía Obama, que oiga, le subió. Tenía una aseguranza muy barata, pagaba como $35 más, pero Obamacare empezó a pagar $200 al mes. Era la aseguranza más corriente que había.
Ya le digo,
desacuerdo.
Efectivamente, eso es lo que le está agregando leña al debate a favor de que, pues mejor que el gobierno se haga cargo de todo en vez de seguirle dejando estas cosas al mercado libre, a la industria de seguros. Vayamos rápidamente con Eugenio, que nos llama desde Salinas, en California. Eugenio, buenas tardes.
Buenas tardes, don Samuel. Mire, es el mismo caso que estaba comentando con la persona anterior.
Sí.
Mi esposa tiene 63 años y entramos en el... Yo soy hombre pensionado y entramos en la Cabal California y con una tabulación de $400 para el DE.
Uh-huh.
Y ahora que hicimos el Income Tax, ocurre de que teníamos que pagar $1,900 al mes por mi esposa. Y cuando hicimos el Income Tax, tengo una cuenta de $12,000 que tengo que pagarle al federal.
Y oiga, pues, usted.
en esta circunstancia, pues, estoy debatiendo vender una esquina de mi casa para poderles pagar, porque esto ya está fuera de control, me parece a mí.
Ajá.
Y ojalá que otras personas, pues no, quiero decir mi caso, ¿verdad? Que le puedan comunicar a usted para que lo haga saber.
Sí, bueno, aquí ya le digo, la búsqueda de soluciones pues es intensa en estos momentos y en estos momentos estamos pasando el punto de vista de aquellos que proponen de que pues en vez de ir reparando poco a poco el sistema, hay algunos que lo que proponen, para ponerle un ejemplo, hay algunos que proponen para resolver problemas como el suyo, proponen el aumento de los subsidios para economías como la suya, la de usted, para que tengan menos problemas a la hora de pagar primas de seguros o deducibles, ¿verdad? Los gastos deducibles de los seguros, etcétera. Ayudarles a través de subsidios del gobierno. Esa sería una manera, digamos, gradual, ¿no? Un parchecito, ¿no? Al sistema. Otro lo que propone es ir más allá y más bien quitarle el control de la industria, quitarle el control de la salud a la industria médica y mejor dejar que el gobierno se haga cargo de esto, igual como ocurre con el Medicare, que es el programa que actualmente cubre a los ancianos. Hay que hacer eso con toda la población, es lo que algunos sugieren, y es ese punto de vista el que en estos momentos estamos ventilando, mi amigo.
Sí, fíjese, don Samuel, que los republicanos, recuerdo yo que cuando comenzaron con Donald Trump, que ya ganó la elección, dijeron que el sistema de Obamacare lo iban a eliminar de una manera y otra, y fíjese que sí se está dando, porque
esto
ya está catastrófico,
claro. No, definitivamente. Han hecho todo lo posible por echarlo abajo y efectivamente está todo pues muy maltrecho. El sistema de salud en estos momentos se encuentra muy maltrecho. Así que ya le digo, lo que algunos proponen a fin de rehabilitar ese sistema es no rehabilitarlo, no parcharlo de vuelta, sino simplemente empezar todo de nuevo. Y el modelo que tienen en mente es el Medicare, el programa médico que en estos momentos cubre, protege a los ancianos. Que ese mismo tipo de sistema sea el que se extienda a toda la población del país. ¿Cómo la ve?
Don Samuel, ¿le puedo decir otra cosita más?
Adelante.
Mire, fíjese que usted lo tocó en Antitos, que el problema es que tiene uno una propiedad y si no paga uno la health insurance, ¿se imagina usted a dónde llegaría uno yendo a un hospital?
Así es.
Se acabaría todo lo que tiene uno durante eso una vida.
Así es. Ese es uno de los problemas por los cuales la población ciudadana, la población votante, pues está demandando un cambio precisamente por eso que usted nos dice, el hecho de que como cualquier tipo de enfermedad o emergencia médica lo puede uno sumir en la quiebra, en la bancarrota y quedarse de repente sin nada, por más trabajador que sea uno. Pues mil gracias por la llamada, Eugenio. Que esté bien. Hasta luego. Pues bien, amigos, en los minutos que nos quedan pasaremos a nuestra siguiente plática y es con la senadora estatal de California, Marielena Durazo. Hoy que hay superávit, hoy que hay bonanza financiera en el estado de California, pues hay que aprovechar la oportunidad para asegurar a todos, plantea Marielena Durazo. Y para avanzar en esa dirección, la dirección de la salud universal, la salud para todos, piden, entre otras cosas, que se elimine el requisito de ser residente legal para poder aspirar a los beneficios del programa medical, el de salud para los de bajos ingresos. Piden también se amplíen los subsidios, o sea, la ayuda del gobierno estatal para los que pasen por apuros al costear sus pólizas de seguro, para quienes estén resultando, repito, en estos momentos golpeados por los inflados precios en la industria de seguros. Bueno, aumentar los subsidios para ellos. Una de las legisladoras que capitanea este nuevo paquete de propuestas en Sacramento es la senadora estatal Marielena Durazo, demócrata de Los Ángeles. Platiqué con ella luego de una conferencia de prensa en el centro de Los Ángeles, en la que pues algunas agrupaciones importantes pro derecho a la salud expresaron su apoyo y pidieron acción decisiva de parte de la legislatura. Oigamos. Senadora Marielena Durazo, bienvenida como siempre.
Gracias por la invitación, gusto en estar con ustedes.
Igualmente, senadora, ustedes, un grupo de legisladores y numerosas organizaciones sociales y sindicales, acaban de presentar un plan maestro, un mapa de ruta que plantea la forma en que se logrará en California un estado de cobertura de salud universal. Háblenos de este plan. ¿Por dónde comenzará?
Bueno, en particular, yo presenté un proyecto de ley, el SB 29, que va a dar acceso a adultos indocumentados arriba de la edad de 19 años en adelante. Y eso comenzó, este proyecto comenzó cuando el senador Lara presentó una ley para cubrir a todos los indocumentados y él logró hasta la edad de 18 años. So ahora continuamos en la lucha para que cubra a los de 19 años para arriba. Y esto es muy importante porque no solo es un derecho humano que creemos, especialmente si cumplen con todos los otros requisitos que cualquier otro californiano tiene que cumplir, con los ingresos, bajo ingresos, que si cumplen con esos requisitos, que puedan tener el mismo acceso a clínicas, hospitales, y no solo cuando están enfermos, no solo en el cuarto de emergencia, cuando ya es muy muy duro, es para tener atención médica antes y para ayudar con cualquier enfermedad antes de que sea ya muy serio. Eso es muy importante y esta es la parte del paquete general que queremos en California para mejorar la salud de todos los californianos, no solo algunos.
Así que todos aquí significa todos, o sea que están incluidos en este plan todos los residentes, sin importar su estado migratorio, sin importar que no tengan papeles, por lo visto. Así que este plan propone meterlos en el medical, ¿no? Propone ampliar la cobertura del programa medical a los indocumentados que sean adultos.
Exactamente, porque los otros planes de gobierno que reciben fondos federales no permiten la inclusión de los indocumentados. Esto tiene que ser con los fondos de California, los impuestos que nosotros pagamos en California, no con los fondos federales. So por eso tiene que ser bajo Medi-Cal. Pero eso es algo, creemos, mire, los indocumentados trabajan bien todos los días, pagan impuestos igual que cualquier otro californiano. ¿por qué no tener el mismo acceso a los programas que cualquier otro californiano? Pero voy a ser honesta, no es algo que todos están de acuerdo. Tenemos que luchar en nuestra comunidad, tenemos que exigir los mismos derechos para que no importa si es padre indocumentado, hijo ciudadano, madre de otro estatus migratorio, eso no debe de tomarse en cuenta. Si todos tienen y deben de tener el derecho de atención médica cuando la necesiten y mucho más para prevenir problemas más serios en su salud.
Ahora, bajo su proyecto de ley, este proyecto que ampliaría la atención médica a todos los indocumentados, el proyecto SB 29, ¿la cobertura bajo Medi-Cal sería escalonada, o sea, paso a paso, o comenzaría de una sola vez?
Mire, como yo estoy acostumbrada al movimiento laboral, que uno pone toda la presión que uno pueda, toda la atención que uno pueda para lograr los votos necesarios y, en fin, lograr la firma del gobernador. Para nosotros comenzamos con esto, que para todos, sin importar la edad, depende de nosotros, de nuestro pueblo, de nuestra fuerza, qué tanto logramos este año, todo o la mitad, vamos a ver. Pero yo quiero decirle a mi comunidad en el estado que no debemos de comenzar con lo de menos, vamos a comenzar con lo máximo que es justo y de ahí presionar y llamar atención. So, yo le pido a todo el mundo que participe para que esto sea con el éxito más grande. Ahorita comenzamos con que todo se les cubra. Vamos a ver, ¿verdad?, en unos meses dónde estamos, cuánta presión hemos logrado para ver dónde quedamos.
Así que esta es la piedra angular de la lucha por el acceso de, tengo entendido, más de 1,000,000 de gente indocumentada, adultos indocumentados que quedan todavía desprovistos de planes de salud. Ahora, se habla también de que ahora más consumidores de los servicios de salud, más gente que compra pólizas de las aseguradoras, puedan gozar del apoyo del Estado a través de subsidios, ¿no?, de ayudas para pagar sus pólizas. Explíquenos qué se hace sobre esto.
Bueno, pues otra vez, los subsidios le dan acceso verdadero, ¿verdad? Porque si el costo es tan alto que no lo pueden pagar, ¿verdad? ¿De qué sirve tener acceso? La cosa principal es de que sea a un nivel que uno pueda pagar lo que es necesario. Son los subsidios, de eso habla, ¿verdad? Los subsidios del gobierno.
Tengo entendido que hay planes por ampliar, ¿no?, los subsidios dentro de este plan de salud universal.
Sí, exactamente, para que más familias, otra vez, no importa documentados o no, pero lo principal es, el plan de Obama fue muy importante porque millones y millones de personas ahora califican para un plan médico, pero los indocumentados no pueden participar en ese plan. Entonces, otra vez, tenemos que depender del gobierno estatal, no del...
Así que la idea sería que el gobierno estatal pudiese emitir subsidios también a los indocumentados que se dedican a pagar sus pólizas, a comprar sus pólizas de seguro, ¿no?
Bueno, en el plan del Obamacare, no, porque...
No, pero me refiero en este plan de los demócratas en el estado.
Sí, exactamente. Hay muchas partes que tenemos que corregir para que más personas, en verdad, en práctica, puedan tener acceso a atención médica, no solo en casos de emergencia, ¿verdad?
Es la senadora estatal Marilena Durazo hablando en Los Ángeles sobre el paquete de proyectos de ley encaminados a extender el seguro médico en California a pues toda la población, a que sea seguro médico universal, seguro médico para todos. Vamos a la pausa, seguiremos con más. Medio minuto.
Línea abierta. Periodismo independiente en español.
En los Estados Unidos era ilegal que personas de distintas razas se casaran. ¡Ilegal! La división entre las razas era tan tajante.
Celebrando 24 años al aire, sirviendo a comunidades latinas de Estados Unidos y México.
Y a continuación seguimos la plática con Marilena Durazo, senadora estatal demócrata de Los Ángeles en el estado de California, quien pasa a continuación a hablar acerca de los inflados precios en la industria de la salud. Ahora, en asuntos de acceso, también un problema que aqueja muchísimo al consumidor de servicios de salud y que se agrava pues cada día, es el de la inflación en la industria de la salud. Todos los precios de la salud van hacia arriba, están por las nubes. Suben las primas, los premiums de los seguros, los deducibles de los seguros, suben los precios de los medicamentos también. ¿Qué se hará para ponerle un freno, para ponerle controles a esta desbocada inflación? ¿Qué es lo que contempla el plan de los demócratas?
Bueno, lo más importante es de que cuando llegue el día que todos tengan cobertura médica, todos, entonces eso va a ayudar mucho en controlar el costo, ¿verdad? Porque cuando solamente los que tienen dinero, cuando solamente los que son saludables, ¿verdad? Cuando a solo a ellos se les cubre, pues los demás tenemos que también, lo que nosotros pagamos es para pagar a los que no tienen dinero, a los que son más enfermos, o sea, los premiums sube para esa gente, ¿verdad? So, tenemos que cubrir a todos. El día que llegue, todos tienen plan médico, eso va a ayudar a controlar los costos médicos, los premiums, el costo de los planes. So, eso es una cosa. La otra es asegurar que, como dije, los indocumentados, tanto como los documentados, entre más personas se les cubre, vamos a poder controlar más a los precios de las compañías, ¿verdad? También tenemos otras maneras de controlar los precios de las medicinas, porque eso también ha subido mucho y necesitamos más transparencia, transparency, uh-huh. para que no solo suban los precios, ¿verdad? Y uh-huh. sin dar explicación de por qué es necesario, a veces los precios para las medicinas de diabetes sube muchísimo y luego el gobierno tiene que pagar esos precios. So, hay muchas partes que tenemos que controlar los precios para hacer esto accesible a la más, a toda la gente.
Háblenos un poco más acerca de esto último que nos comenta sobre cómo someter los desbocados aumentos a los precios de las medicinas, de los medicamentos a control. Se reporta que una de las iniciativas que se están proponiendo como parte de todo este plan consiste en obligar a los grandes de la industria médica, de la industria farmacéutica, a que abran sus cuentas al público, a que rindan cuentas de manera clara, que haya transparencia en sus finanzas, ¿no? En esto va a haber mucha sí. resistencia seguramente de parte del lobby de los hospitales y de la industria, Marilena.
Sí, seguro que sí, porque ellos, hay muchos miles de millones de dólares de por medio para ellos, y ellos saben que cuando el público sabe, cuando el gobierno sabe exactamente cuánto está subiendo y nos dan cuentas de por qué, tienen que explicar por qué es necesario subir el precio de la medicina. A veces hay una razón, la mayoría de las veces no hay razón más que echarse más dinero en la bolsa. Debemos de tener el derecho a esa información para poder entonces pasar leyes que les controle esos precios o ellos mismos comenzar a controlar sus precios, ¿verdad? So, la información es clave a controlar los precios.
Ahora, toda esta expansión que se propone para llevar los servicios de salud, las visitas al doctor, las medicinas a más californianos, pues se tiene planeado sin necesidad de recurrir al apoyo del gobierno federal y en este caso de la administración Trump, ¿no? Que por estos días están poniendo miles de candados para esta clase de erogaciones federales, la de la salud para el pueblo. Así que así de saludables están las finanzas de California por estos días, senadora. ¿Confía mucho en el presupuesto de California?
Bueno, mire, son decisiones sobre nuestros valores, ¿verdad? Yo no digo que qué fácil, aquí está todo el dinero, ¿verdad? Porque creo que para cubrir todo esto podría llegar de 5 a 7 miles de millones, ¿verdad? Uh-huh. Yo no digo que ahí está nomás bien fácil, pero y es algo que saldría en el presupuesto cada año, no solo una vez. No es nada fácil, por eso tenemos que hacer decisiones y son difíciles porque hay necesidad de dinero para vivienda, ¿verdad? Es necesario dinero para la educación, los clases, está muy grande el número de niños en las clases. Hay muchas necesidades que tenemos. Tenemos que limpiar el ambiente, tenemos que construir parques en nuestras áreas urbanas, agua limpia, especialmente en las áreas rurales, ¿verdad? No hay agua limpia para 1 millón de californianos. Entonces, tenemos muchas necesidades. Yo no digo que es fácil, pero quizás hay algo, otras cosas que podemos sacrificar para poder tener este plan médico para todos.
Senadora, la coalición a favor de la salud universal es bastante amplia. Hay cantidad de organizaciones y figuras sociales que están metidas en esto, que respaldan, que piden, que claman la salud universal en California. ¿Ha habido nuevos socios, nuevos aliados que se hayan sumado a la campaña y que le haya sorprendido usted y que estén entregando su apoyo?
Pues creo que son las personas con los mismos mismos intereses, pero lo que va a hacer diferencia es cuánto participa nuestra comunidad, y de eso siempre depende. Y a veces creemos que pues los legisladores, los políticos, pues es decisión de ellos. No es. Las decisiones se hacen a base de lo que dicen los votantes en los distritos. So, por eso en cada distrito hay que participar. Es así como yo crecí, ¿verdad?, como organizadora, que esas decisiones difíciles, ¿verdad?, se tienen que hacer tomando en cuenta todas las necesidades de nuestra comunidad, pero si no participamos, no nos van a tomar en cuenta.
Esa es la voz de la senadora estatal Marilena Durazo, demócrata de Los Ángeles y pues una de las abanderadas de toda una serie de propuestas de ley en el interior del Senado y de la legislatura en Sacramento a favor de expandir la seguridad médica a mayores grupos de necesitados. Y bien, antes de concluir esta edición de Línea Abierta, tengo una noticia de último momento, noticia de última hora. El Senado de la Nación, la Cámara bajo control republicano, acaba de propinar un duro revés al presidente Trump. Le dijeron no a su orden de pagar de modo arbitrario por su muro fronterizo. El Senado aprobó una resolución hace unos momentos para anular la Declaración Nacional de Emergencia en la frontera del presidente Trump, y le echó en cara al presidente el asunto que ha convertido en su bandera, su caballito de batalla, que es el asunto del muro. La cuenta final fue de 59 votos a favor de la resolución y 41 en contra, con 12 republicanos que se unieron a los demócratas para bloquear la declaración de Trump. Sin embargo, no se espera que los legisladores tengan suficientes votos para anular el veto del presidente. Pero la aprobación de la resolución en el Senado, después de que fue aprobada en la Cámara de Representantes el mes pasado, es un duro golpe para Trump emitido por su propio partido. El revés para Trump también viene de la mano de otra ruptura de alto perfil con su gobierno después de que el Senado votó apenas el día de ayer para restringir el apoyo militar de los Estados Unidos a una guerra encabezada por los saudíes en Yemen, que ha creado una verdadera crisis humanitaria en dicho país. Con esto, amigos, ponemos punto final a nuestra edición del día de hoy. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco le desea que siga pasando muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.